Una crisis sin precedentes en la historia de la BBC. Dimite el director general y la máxima responsable de noticias, Tim Davie y Deborah Turness. La emisora pública británica se enfrenta a una grave polémica por la edición de un discurso del presidente estadounidense Donald Trump. Un informe interno de un asesor independiente criticaba a la cadena por lo que describía como un sesgo sistémico y grave en la cobertura, en particular del asalto al Capitolio, la guerra en Gaza y los derechos trans. Ese informe fue filtrado al periódico conservador británico The Telegraph, que lo publicó el martes pasado. El escándalo se basa principalmente en un documental del famoso programa Panorama, emitido una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024. Repasemos ese momento del documental. Primero vamos a escuchar el extracto editado por la BBC y luego la frase completa del mandatario estadounidense. El video que les mostraremos fue difundido por el medio australiano news.com.au. Escuchemos.
Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo estaré allí con ustedes y vamos a pelear. Lucharemos como demonios. Vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas.
Escuchábamos ahí el discurso en disputa. BBC es acusada de haber montado fragmentos separados de ese discurso de Trump del 6 de enero de 2021, de tal manera que pareciera decir a sus seguidores que va a caminar con ellos hacia el Capitolio para luchar como demonios. Sin embargo, esa expresión corresponde a otro momento de ese mismo discurso. Tras el anuncio, Trump afirmó que se había desenmascarado a periodistas corruptos. ¿Manipuló la BBC el discurso de Trump o refleja las renuncias, las presiones políticas que enfrenta la cadena pública británica? Es lo que nos preguntamos aquí en DW Actualidad en Análisis, y para ello conectamos desde Oxford con María Ramírez, subdirectora de eldiario.es y corresponsal internacional que suele cubrir la política de Estados Unidos y el Reino Unido, y Daniel Postico, periodista desde Londres. Veo que también te encuentras delante de la BBC ahí en Londres. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Y María, comienzo contigo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Compartes las acusaciones de parcialidad? ¿Cambian la elección de estos fragmentos el mensaje, el discurso completo?
Bueno, la polémica es sobre un programa concreto de este especial de Panorama de hace más de un año, en realidad. Y está claro, la BBC ha pedido perdón, que no hizo bien la edición al juntar dos frases del presidente de Estados Unidos, entonces era también el presidente de Estados Unidos todavía en 2021. Si bien parece un poco exagerada la reacción, puesto que la sustancia general del reportaje, que en realidad era sobre la vuelta de Trump a la primera línea de la política, unos días antes de estas últimas elecciones de 2024, pues es correcto. Es decir, ahí tenemos un informe, el informe oficial de la Comisión del Congreso de Estados Unidos, que también culpaba a Trump de haber incitado el asalto al Capitolio. Es decir, creo que, como bien ha reconocido la BBC, no editaron bien y no hicieron bien al juntar dos frases que estaban separadas en un discurso. Pero el sentido general de esa parte del documental es correcta, en el sentido de que obviamente pues el presidente de Estados Unidos tuvo un papel en ese día.
Y Daniel, voy contigo. Tú que estás ahí en Londres, ¿qué reacciones han habido? El primer ministro británico Keir Starmer no se ha pronunciado inmediatamente al respecto, pero lo han hecho otros políticos que has podido recoger.
Y pues de momento se ha pronunciado la ministra de Cultura, Lisa Nandy, que básicamente ha dicho que van a respaldar a la BBC en el proceso para elegir al nuevo director general y a la nueva responsable de informativos, y que lo más importante es garantizar la credibilidad de la cadena y la imparcialidad, que ha sido siempre uno de los valores fundacionales de la BBC. Más críticos han sido los conservadores, la oposición conservadora. Básicamente defienden que hay un problema mucho más profundo en la BBC, que no se arregla únicamente cambiando digamos, la cúpula directiva, los jefes que se han ido produciendo a lo largo de los años. Los conservadores siempre han acusado a la BBC de sesgar hacia los laboristas, pese a que es un medio muy independiente y siempre se intenta mantener esta independencia. Se vieron casos como, por ejemplo, los de Gary Lineker, que trabajaba para la BBC, cuando publicó esos tweets posicionándose a favor de los palestinos. Ahí estuvo en el ojo del huracán la BBC, y realmente sí que ha habido pequeños escándalos en los cuales la BBC ha sido cuestionada. Y hay que recordar también que en los próximos meses, bueno, antes de 2027, igual en los próximos años, se tiene que renegociar el contrato que tienen los ciudadanos con la BBC para garantizar su independencia. Es un canon que se entrega cada año a todas las personas que tienen una televisión de unos 200 euros y las condiciones para que puedan recibir este dinero para garantizar su independencia, que es el objetivo final.
Y María, vuelvo contigo. Es una situación bastante delicada para el gobierno británico, por un lado porque la BBC, como recién lo decíamos, está regida por un estatuto que asegura su autonomía del poder político, por el otro lado porque la relación entre ambos países, entre el Reino Unido y Estados Unidos, es una alianza estratégica histórica y sólida, a menudo de hecho descrita como una relación especial. ¿Crees que influyó la relación de Donald Trump y el primer ministro británico Keir Starmer en todo esto, considerando que es una relación bastante conflictiva?
Bueno, como bien decía Daniel, la BBC es independiente del gobierno y el gobierno, de hecho, se ha cuidado mucho en esta polémica de no intervenir. De hecho, hasta unas horas antes de las dimisiones apoyó en realidad a los líderes de la BBC. Pero está claro que hay un ambiente más favorable a las ideas de Trump, a las ideas conservadoras en general en el debate público. Diría, para el gobierno de Starmer todo esto es incómodo, porque se encuentra, por un lado, en la brecha de tener a la BBC, que sigue siendo el medio con más confianza en el Reino Unido, es una institución muy importante para la vida pública, y está viendo cómo un mandatario extranjero está diciendo que sus periodistas son corruptos, es decir, una acusación muy grave. Pero a la vez, Starmer, desde que ha llegado, está intentando por todos los medios llevarse bien con Trump, de hecho más o menos lo ha conseguido, tener una vía para poder hablar con él, a veces a favor del apoyo a Ucrania, a veces para intentar evitar aranceles al Reino Unido. Y es un equilibrio muy delicado, porque pues obviamente Trump es muy distinto de Starmer en muchos sentidos, y esta nueva polémica puede abrir una nueva brecha que coloque a Starmer en una posición delicada, y a la vez él no tiene, en teoría, nada que decir, y sería un escándalo en este proceso de renovación de cargos de la BBC.
Una situación complicada para Starmer, nos comenta María, un ambiente más favorable para Donald Trump. Daniel, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo percibes tú el ambiente que se vive en Reino Unido desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? Porque cabe destacar que Trump ha criticado en reiteradas ocasiones la libertad de expresión en el país. ¿Se está viendo afectada la credibilidad de medios británicos? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué has podido percibir?
Y bueno, yo coincido plenamente con María. Sí que es cierto que cuando hubo la campaña electoral aquí en el Reino Unido, hubo muchas interferencias por parte de los Estados Unidos, y esto, sobre todo desde la figura de Elon Musk, que tenía una guerra privada con Keir Starmer a través de Twitter y de las redes sociales. Musk lo acusaba de intentar acortar o privar la libertad de expresión. Starmer, todo lo contrario, y todo esto se ha ido exacerbando en los cuando ya ha llegado Starmer al poder, sobre todo yo diría que con el auge de Nigel Farage, el partido Reform, y toda la extrema derecha que está subiendo aquí con un discurso muy anti-inmigración, un discurso muy de derechas que se está yendo claramente hacia la extrema derecha, pese a que inicialmente el partido de Farage era de derecha populista. Y en este sentido, Farage, que es íntimo amigo de Donald Trump, sí que se está viendo esta polarización entre los medios. Algunos los acusan de woke, como el gobierno laborista, y luego, los medios que están más hacia la derecha, como el Telegraph o el Time. Sí que se está percibiendo esta polarización en la sociedad, como decía María, y también en los medios de comunicación. En este sentido, aquí queda atrapada la BBC, ya que siempre se la ha acusado de tirar más hacia los laboristas y más hacia el socialismo, algo que no es del todo cierto, que muchas veces es únicamente que hay un interés político detrás.
María, ¿se podría leer esto como un mensaje para los demás medios de comunicación? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, lo cierto es que la BBC está sujeta a un escrutinio especial porque tiene una misión especial y las regulaciones, digamos, toda la que tiene que contestar tanto al público como al Parlamento como al regulador es algo específico de la BBC. Pero está claro que también hemos visto en Estados Unidos el acoso que están sufriendo ahí muchos medios simplemente por hacer su trabajo y esto en muchos sentidos pues también se nota más allá de Estados Unidos. En el Reino Unido diría que hay mucha diferencia en realidad entre la BBC y el resto de medios, también porque vemos medios muy abiertamente partidistas, siempre ha sido así en realidad, es una prensa donde se mezcla muy a menudo la opinión y la información, y bueno, y luego se dan paradojas, ¿no? Tenemos tanto escrutinio, tanta mirada sobre la BBC, pero en cambio Nigel Farage, que es diputado, que es líder de un partido, pues presenta un programa de televisión. Y de hecho ha sido una de las polémicas de, bueno, ¿y por qué el regulador, que tiene también una especial vigilancia en general a los canales de televisión, no interviene para algo pues, que claramente no respeta para nada la imparcialidad? Pero bueno, Farage tiene un programa que es noticioso, pero también mezcla la opinión y está ahí un poco en una línea extraña, ¿no? Pero claro, es verdaderamente llamativo que el líder de un partido político tenga un programa de televisión.
Y el informe, hemos estado hablando del asalto al Capitolio, pero el informe también destacaba la cobertura de la división en árabe de la BBC por ese supuesto sesgo pro-Palestina y por minimizar el sufrimiento israelí. María, sigo contigo. ¿En qué se basan esas acusaciones?
Sí, en realidad, bueno, desde que estalló la guerra de Gaza siempre ha habido mucha polémica por cada cosa que hace la BBC en sus múltiples programas. Está la tele, está la radio. Y en realidad la BBC cuenta que ha recibido quejas de sesgo de los dos lados. O sea, casi es el mismo número de quejas que ha recibido de quienes la acusan de un sesgo pro-palestino y de que quienes la acusan de un sesgo pro-israelí. En este caso, el informe de este asesor externo, que ya no está en realidad en la BBC, hablaba del sesgo pro-palestino, en particular de la división de la BBC en árabe. Pero ha habido varias polémicas también pues, por la emisión de un documental donde uno de los protagonistas era hijo de un líder de Hamas y no se identificaba claramente y que después de un tiempo fue retirado este programa. También hubo una polémica este verano con el Festival de Glastonbury donde unos raperos cantaron contra la BBC y contra el ejército israelí, o sea, realmente, y al final pues también retiraron esta parte de conciertos de la plataforma. Y luego lo que pasa es que la BBC es muy cuidadosa con las palabras, que bueno, yo creo en particular que eso es algo bueno y que ojalá que también fuera más frecuente en todos los medios, o sea, evita palabras que considera muy cargadas y también es criticada por esto. Los periodistas no hablan de genocidio palestino a no ser que sea citando a la ONU o a otras fuentes y tampoco utiliza la palabra terrorista para hablar de Hamás. Esto ha supuesto que sean criticados por las dos cosas. Y bueno, es verdad que hasta ahora uno de los problemas también ha sido la cobertura directa en Gaza. Ahora puede que ya no sea así. De hecho, uno de los periodistas más famosos que cubre Oriente Próximo hace unos días por lo menos consiguió entrar en Gaza, pero a la vez, bueno, la BBC ha seguido manteniendo colaboradores dentro de Gaza, que ha sido algo muy difícil en estos dos últimos años y también bastante excepcional, pero las críticas las ha recibido y probablemente las va a seguir recibiendo.
Y Daniel, además del asalto al Capitolio y la guerra en Gaza, el informe crítico con la BBC también aseguraba que la cobertura de los derechos trans estaba guiada por una minoría del personal y evitaba las historias difíciles. ¿Tienes más detalles al respecto que nos puedes contar?
Y bueno, básicamente lo que decían es que en esta controversia que ha visto, esta disputa que ha habido aquí en el Reino Unido en los últimos años, que había tomado partido la BBC desde únicamente la oposición del colectivo trans. En los últimos años aquí ha habido a nivel social y a nivel mediático pues muchísima controversia entre la definición, la identidad sexual. Estaban el colectivo trans, que decían que cualquier persona debía ser libre a poder elegir su sexualidad. Luego, desde algunos colectivos como de lesbianas, que decían que no era así, que había que poner algunas pautas. Esto hubo un momento clave que fue a principios de año, cuando el Supremo dictó la sentencia según la cual el único sexo legal reconocido era el de nacimiento. Entonces, a partir de aquí, de alguna manera también se incrementaron estas tensiones y se acusa a la BBC de haberse posicionado únicamente del lado del colectivo trans y haber dado únicamente esta visión, una visión sesgada, poniendo ejemplos únicamente de este colectivo. Y también cogiendo el hilo de lo que decía María, decir, si me permites, que la BBC es una televisión única, una televisión pública, con muy, muy peculiar, que siempre busca esta imparcialidad, que tiene un enorme impacto aquí en el Reino Unido, también a nivel internacional, y que siempre que hay un problema como este, un conflicto como este, por ejemplo, si ponéis la BBC ahora mismo, la principal noticia es sobre este conflicto. Están recogiendo declaraciones de la gente, hay muchísima autocrítica y en este sentido es una televisión ejemplar, incluso cuando parece no serlo.
Y Daniel, ya para ir terminando, me gustaría que profundicemos en algo que mencionabas al principio, este estatuto que caduca en 2027, porque cabe destacar que como emisora pública la BBC está obligada a informar de forma imparcial y este estatuto es el que caduca en 2 años y se está renegociando precisamente ahora. ¿Complican estas renuncias, esas negociaciones? ¿Está en peligro el futuro financiamiento de la BBC? ¿Tú cómo lo ves?
La BBC, por decreto real, tiene que garantizar la independencia informativa. Entonces, este decreto está, lógicamente, con este problema va a haber muchísima más presión sobre el gobierno laborista a la hora de renegociarlo. En un principio no debía haber problemas, son más los conservadores los que lo criticaban y querían recortar a la BBC, no únicamente la financiación, sino también cómo se eligen sus miembros, ya que hay una junta ejecutiva, hay un presidente y luego estos eligen al director de la cadena. O sea que sí que hay, en este sentido, son dos partes que se tienen que renegociar. Los laboristas tienen una mayoría muy cómoda en el Parlamento y los conservadores ahora mismo no tienen mucha fuerza, pero sí que será importante, en mi opinión, el partido de Nigel Farage y de Reform, que ahora mismo lidera los sondeos y tiene más de un 30% de apoyo en la población y que se está moviendo todo el país a nivel político hacia la derecha, incluso la extrema derecha. O sea, en este sentido sí que va a tener presión el gobierno laborista, aunque tiene una mayoría cómoda.
Un escándalo sin precedentes que afecta a la emisora pública británica. Los dos, muchísimas gracias. María Ramírez, subdirectora del diario.es, y Daniel Pósico, periodista desde Londres, ahí desde el edificio de la BBC. A los dos, muchas gracias por este interesante análisis. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos.
Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.